En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Seguimos aquí en este programa especial Continental y el futuro de la movilidad en este martes 21 de enero en la sede Continental en España, en San Fernando de Henares, en este polígono, en este parque empresarial. Y ahora vamos a hablar de nuestro segundo bloque. Sabéis que le decíamos que esta jornada del futuro de la movilidad se basaba en tres patas, en sostenibilidad, en tecnología y en seguridad. Pues ahora vamos a hablar del bloque de tecnología. Para ello sigue con nosotros Jorge Cajal, porque le he amenazado con que no le voy a dejar moverse en el resto de la jornada, y que es el director de comunicación de Continental, al que ya no he ido, pero se incorpora en nuestra mesa Antonio Sabuesa, que es el especialista en soluciones digitales de Continental. Antonio, ¿cómo estás?
Bien, buenos días.
Buenos días. Me gustaría preguntarte lo primero, ¿qué son las soluciones digitales de Continental? Porque tu cargo me obliga a ello.
Sí. Bueno, para intentar explicar un poco lo que son las soluciones digitales de Continental, en este proceso de transformación digital de la compañía, pues también estamos tratando de digitalizar el neumático. Y ofrecemos soluciones de control de presión y temperatura para neumáticos de vehículos comerciales pesados y de industriales, con los que intentamos aportar nuevos servicios y nuevas soluciones a nuestros clientes que generen valor añadido al usuario.
Vale, pero hablábamos en el bloque anterior de sostenibilidad. ¿Cómo influyen estas soluciones en la sostenibilidad de Continental?
Bien, nuestro sistema de control, al final, lo que influyen o garantizan es que todos sabemos que llevar una presión adecuada en el neumático contribuye en factores como la sostenibilidad, porque influye en el consumo del combustible, y también en la seguridad, ¿no? Uh-huh. Nosotros estimamos que con nuestros sistemas de control actuamos participamos en el 40% de los costes operativos de una flota,
¿vale? El 40%.
Sí. El neumático en sí representa el 5%, uh-huh, pero estos sistemas permiten influir, por ejemplo, en el 30% del coste, que es el consumo de combustible, en la reducción de combustible y, por tanto, reducción de emisiones de CO2. Y también en otro porcentaje importante, que es el 5% de averías o incidencias relacionadas con los neumáticos.
Me llama mucho, porque lo que estás diciendo, la atención, porque la UE está muy volcada en que se lleven a cabo estas soluciones por parte de las grandes empresas, por parte de los que estáis implicados en el sector. Sí. ¿Hasta qué punto la regulación y la competencia os apoya y os acompaña para que las empresas, porque está muy bien que Continental tenga estas soluciones, pero hay que convencer a los clientes, en este caso, por llamar clientes a las empresas o a las flotas o incluso a los particulares, para que tomen conciencia de ello y lo apliquen además? ¿Hasta qué punto os apoya la regulación?
Bueno, es cierto que existe ya una regulación para los vehículos de pasajeros desde el 2012, y que es obligatoria para todos los vehículos matriculados en la Unión Europea del 2014. Uh-huh. Deben llevar un sistema de monitorización de presiones, bien sea de medida directa o indirecta. La parte de negocio que estamos desarrollando desde los neumáticos de vehículos comerciales o, uh-huh, industriales, en este momento no existe ninguna regulación por parte de la Unión Europea, pero sí que se espera en un periodo corto de tiempo, en un par de años, que exista también normativa en este sentido para este tipo de vehículos de transporte de mercancías y de pasajeros.
Jorge, volvemos a mezclar los tres factores: seguridad, sostenibilidad, tecnología.
Es que están unidos.
Es que
indisolublemente unidos.
Están indisolublemente unidos. ¿Hasta qué punto Continental como marca, me refiero ahora, ¿vale?, tiene la fuerza para llegar a los nuevos clientes? Porque, como decías tú, se han empezado a incluir cosas como esa medición que todos ahora, cuando compramos un coche nuevo, arrancamos, y una de las pantallitas que nos saben es la presión de nuestros neumáticos. Exacto. Espero que nos ayuden a mantenerlos un poco mejor, aunque nos sigue costando mucho. Por lo menos cuando están mal, algo que antes no pasaba, te salta un chivato y te dice: te has pasado.
Eso es.
Hinchalo, porque te has pasado.
Pero fíjate, la sensibilización que tiene el cliente, digamos, del neumático industrial o con respecto al usuario común de un vehículo turismo, son percepciones distintas. Curiosamente, en ambos casos, esa falta de presión o ese mal mantenimiento del neumático afecta a nuestro bolsillo. Lo que pasa es que quizás en el segmento industrial, que son, bueno, al final son empresas, ¿no? Esos son costes directos de explotación, y quizás en la cartera del usuario de calle, pues no lo llegue a ver.
Es tan fácil de valorarlo, pero hay, la persona de la flota lo tiene cuantificado perfectamente.
Hay un dato, tú eres verdad que no, igual no eres muy fan de la etiqueta europea al neumático.
No, yo no es que no sea muy fan. Digo que debería ser, para empezar, más estricta, y además que la gente la debería conocer más.
Correcto.
Porque si fuera un poquito más estricta en los valores que se miden, al final los grandes beneficios ibais a ser empresas como la vuestra, pero no porque beneficie empresas la vuestra, sino porque por sostenibilidad y por seguridad apoyaría al mercado del neumático. Yo creo que es laxa y que además no hay el conocimiento necesario para que sea buena.
Bueno,
pero
pues,
no es que sea opositor tampoco.
Si tomamos el elemento de esa etiqueta que tú bien conoces, la resistencia a la rodadura, entre la categoría A y la categoría G, que sería la última, en la vida de un neumático de turismo podemos llegar a ahorrarnos ese propio neumático. Es decir, estamos hablando de 300 euros, que un neumático común, incluso de algún vehículo SUV y tal, no llega a ese coste. Es decir, solo controlando la presión, solo manteniéndolo bien, en la vida de ese neumático, en los kilómetros que haga, se puede llegar a ahorrar el coste propio del neumático. Por tanto, ya no es un tema de marca premium o no marca premium, es un problema de que si acostumbramos al ciudadano, al conductor, a mirar esos elementos de etiqueta, bueno, pues se puede ahorrar dinero.
Pues como decía Antonio, si eso en particular es importante, sí. Imagínate en una flota.
Efectivamente, nosotros estamos percibiendo que cada vez las flotas tienen más sensibilidad por el tema de conocer mejor sus costes operativos. Al final ellos quieren centrarse...
El famoso TCO.
Sí. Pero ¿cuál es el objetivo? Al final todos abrazamos la tecnología porque de alguna manera nos hace la vida más fácil, ¿no? Entonces, estas soluciones al final le permiten al gestor de la flota, pues, no tener que preocuparse de cuestiones como, entre comillas, porque hablábamos, al final la responsabilidad de las condiciones del neumático está en el usuario. Pero si tiene sistemas de gestión que le avisan o le alertan de las posibles incidencias en el neumático o del estado de sus neumáticos...
Sí, que lo lleve mal es para darle capón.
Claro. Y hay dos soluciones.
Ahí va yo.
Y ConTiConnect.
Dilas tú que como todos conti algo.
No. Sí. Mi colega las explica mejor que yo.
Tú las nombras, él las explica. Le quitas el problema al presentador.
Lo que yo sí quiero, después de muchos años trabajando en la división de consumer o de turismo, sí que es verdad, ahora en mi nueva posición en Continental, que veo un poco todas las demás divisiones de neumáticos. Realmente es impresionante el trabajo del equipo de neumáticos industriales, porque están en este tema, están hiper avanzados. Me alegro además que estén explicando esto en este bloque, porque precisamente yo me quedo con los ojos abiertos.
Pues déjanos, que tiene que explicarnos tres cosas y muy rápido.
Pues
que es ContiPressureCheck, ContiConnect y Intelligent Tires.
Bueno, ContiPressureCheck es nuestra solución de control de presiones y temperaturas a bordo para que el usuario pueda tener en tiempo real una visión del estado de sus neumáticos. Además, con la ventaja de que este sistema lo podemos integrar con sistemas de terceros para que esa información llegue al sistema de gestión de flota, que es lo que más nos están demandando los clientes.
¿ContiConnect?
ContiConnect es una propia plataforma que tenemos en Continental, donde el usuario puede monitorizar todos los vehículos que tengan nuestros sensores y que se hace la lectura a través de una baliza o una antena receptora que se coloca en la base del cliente.
Es decir, no solo el conductor tiene los datos, sino que los va a tener la empresa propietaria de los vehículos.
Y ahí tiene toda la gestión de información del sistema. Y luego, nosotros, los Intelligent Tires, somos el único fabricante que podemos ofrecer al mercado un neumático ya con el sensor incorporado dentro del neumático, porque nuestra tecnología está basada en un sensor que va incorporado en el neumático, en el interior de la banda de rodadura.
Con lo cual no hay que instalar nada y se ve claramente. Pero ¿dónde se pueden? ¿Quién puede instalar estas soluciones? Bueno, nos quedan dos minutos, vamos tipo test ya casi.
Sí. Bueno, nuestros principales usuarios, lógicamente, son las empresas de transporte de personas por el tema de la seguridad. Hay una influencia muy importante en el tema de la seguridad con el tema de una correcta presión de los neumáticos, y eso va muy en línea con nuestra visión cero accidentes, que es una visión de la compañía, y también todas las empresas de transportes de mercancías, por lo que hablábamos. Al final hay un enfoque cada vez más claro de conocer cuáles son sus costes operativos, y esto les ayuda a gestionar su negocio.
Su negocio. 30 segundos para que me saques la bola de cristal y me digas a dónde va esta...
Bueno,
el
pues,
futuro.
El futuro, nuestras soluciones, o las soluciones que comúnmente se conocen como TPMS, es como el primer escalón de la digitalización del neumático. La tecnología va a apuntar pues a lo que también se habla mucho últimamente, que es todo el tema de Big Data, análisis de datos. Al final, la tecnología de Continental va a ir, por un lado, por la sensórica, y por otro lado, por una serie de gestión de datos o análisis de datos que ya hay en el vehículo, que van a permitir parametrizar en el futuro, pues...
Pues con esto nos quedamos, con el Big Data del neumático, fíjense ustedes. Vamos a hacer otra introducción a Jorge Ordas, al subdirector general de tráfico, que vamos a ver qué nos cuenta. Estamos con Jorge Ordas, con el subdirector general de tráfico, porque si hay alguien dentro de esta dirección general que sabe lo importante que es la tecnología para materias como la sostenibilidad y la seguridad, Jorge Ordas. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo recuerdo cuando, antes de que Jorge ocupara su actual cargo, hablábamos mucho de tecnología, porque tú eres un hombre muy ducho en esto de la tecnología y en cómo nos va a llevar la tecnología a varias cosas, a esa visión cero que esperamos todos conseguir algún día, y sobre todo, y también a un parque más sostenible, porque por la tecnología pasa la sostenibilidad y la seguridad del parque, ¿verdad?
Sí, desde luego, son todo materias que están muy conectadas. Tenemos en España pues este problema de una flota demasiado envejecida, pero es cierto que a medida que los vehículos van un poco actualizándose, la flota de parque de vehículos, pues vamos teniendo cada vez vehículos más eficientes en materia de sostenibilidad, vehículos que contaminan menos y a la vez vehículos más seguros.
Jorge, ¿hasta dónde va a llegar la tecnología en el vehículo, y no solo en el vehículo, en el sector de la automoción, en las smart cities, en todo lo que rodea ese vehículo, en todo el entorno de la movilidad?
Bueno, pues principalmente a nivel de tecnología hay dos grandes líneas. Por una parte, lo que tiene que ver con el vehículo conectado, en lo que se han ido dando grandes pasos y que nos va a permitir cada vez disponer de una mejor información en el vehículo. Y para aquellas empresas que disponen de flotas, uh-huh, van a tener más controlada la flota, van a saber mejor el comportamiento del vehículo, van a poder dar mejor información de dónde está la gasolinera más barata o la ruta más eficiente. Quiero esto decir que el mundo de la logística va a dar grandes pasos también derivados del vehículo conectado. Y por otra parte, pues el vehículo autónomo, que es cierto que se ve más a medio plazo, pero también es cierto que ya se van dando pasos, como por ejemplo esta semana la presentación del autobús autónomo dentro de un campus de Madrid.
Uh-huh. Un autobús autónomo que sorprenderá a todos los que lo cojan, pero que hay que decir que todas estas experiencias todavía están en fase de pruebas, pero también hay que decir que todas estas experiencias de coche autónomo, de coche conectado, siempre van ligadas a modelos de movilidad más sostenible también, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego. El vehículo autónomo, todos los estudios hablan de que cuando llegue el vehículo autónomo va a ser una conducción más eficiente, sin acelerones, más ajustada la velocidad, la marcha del vehículo, más ajustada a la realidad de la carretera, y por lo tanto van a ser vehículos que contaminan menos. Pero es que también vamos a ir viviendo poco a poco la transformación de la automoción en un parque mucho más eléctrico. Por lo tanto, la sostenibilidad va a ir llegando poco a poco, pero va a ir llegando.
La sostenibilidad va a ir llegando poco a poco, pero Jorge, tenemos muchos pasos intermedios en este camino, muchos pasos que dar, y también la tecnología llega a la DGT. ¿Cómo está introduciéndose? ¿Cómo estáis cambiando? Yo sé que mucho en los últimos años, pero ¿cómo estáis cambiando a través de esa tecnología la DGT?
Bueno, pues la Dirección General de Tráfico, por una parte, la prueba de que creen todo esto es que ha sido el primer país de la Unión Europea en implementar una plataforma de vehículo conectado basado en tecnologías celulares. Uh-huh. Y por otra parte, la gran apuesta que hace la Dirección General de Tráfico en vehículo autónomo es que es también el primer país que permite hacer pruebas en carreteras abiertas gracias a una instrucción que sacó la Dirección General de Tráfico en 2015 y por ejemplo somos también los responsables de dar una autorización para que este autobús, por ejemplo, que ha nacido esta semana en Madrid, pues pueda comenzar a circular. Y por último, en todo lo que tiene que ver con este cambio, sin duda alguna, la llegada de las etiquetas a los vehículos supone un antes y un después, porque no deja de ser al final herramientas que la Dirección General de Tráfico pone accesibles a los distintos ayuntamientos para que puedan establecer nuevas políticas de movilidad, establecer zonas de bajas emisiones, etcétera, etcétera. De alguna manera, cuando se puede controlar, se puede incentivar y, por lo tanto, pues se puede ir ayudando a que se vaya produciendo esa transformación que, como he dicho, va a ser poco a poco, pero que el futuro está ahí y se ve claramente.
Y en el lado del hablábamos de la conectividad y del coche autónomo, todos estos datos, en el lado de los datos, ¿cómo va ese proyecto de la DGT, de la nube, para tener un sitio seguro donde alojar esos datos y ponerlo a disposición de todos los actores que puedan mejorar la seguridad de nuestras vías?
Sí. Bueno, pues este proyecto es un proyecto que hay que reconocer que no va todo lo rápido que quisiéramos. Se han desarrollado ya muchos casos de uso. Uh-huh. Se puede poner a disposición de quien quiera utilizarlo todos los datos de las incidencias de tráfico, las obras que hay en la carretera, datos de estaciones, de dónde se podría recargar, etcétera, etcétera. Hay mucha información de la que disponemos. Lo que es cierto es que también quien tiene que consumirla tiene que tener esa vocación de consumirla, y el mundo del vehículo, es verdad que desde que decide diseñar un coche hasta que ese coche se convierte en una realidad, es un ciclo de vida muy lento, un ciclo de 4 años, pero lo bueno de todo esto es que sí que estamos en contacto con muchas marcas. Uh-huh. Y ya hemos hecho algún piloto en concreto en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, con el nuevo Seat León que saldrá al mercado en breve, y hemos sido capaces, por ejemplo, de que en el Seat León te anticipe el color del semáforo tal y como te lo vas a encontrar más adelante, de tal manera que se demuestra así como con estas tecnologías celulares el semáforo puede comunicarse con la nube de la Dirección General de Tráfico, esta a su vez con la nube de SEAT y la nube de SEAT con el vehículo, y todo este recorrido de información en menos de 300 milisegundos, con lo cual
madre
pues
mía,
ya vamos viendo cómo esto va a acabar siendo una realidad, y estamos muy esperanzados porque aparte de nuestras líneas tradicionales y de la legislación que estamos promoviendo, uh-huh, pues sabemos que la vía de modificar la tecnología es el futuro.
Es el futuro y es lo que posiblemente nos lleve, por un lado, a unas ciudades más organizadas, porque sabrás que no debes, si el que conduces eres tú y no un coche autónomo en un futuro, sabrás que no debes acelerar, porque por mucho que aceleres te vas a encontrar ese semáforo rojo en 100 metros y la manera de ahorrar energía y de llevar una conducción más sostenible también es precisamente estar conectado, más segura y más sostenible, es estar conectado con esta red, como decías tú en el caso de este nuevo León con el que habéis hecho las pruebas, para poder saber cómo va de fluido el tráfico y cómo puede circular. Jorge, ¿estamos los usuarios preparados para todos estos cambios?
El usuario, el ciudadano, es mucho más inteligente de lo que nadie quiera pensar.
En eso te doy toda la razón.
El ser humano se adapta a cualquier cosa. Los jóvenes se adaptan y los mayores también se adaptan. Sobre todo, te adaptas a lo bueno. Uh-huh. Entonces, que los coches cada vez vengan más equipados de seguridad, el primer día te puede resultar raro, pero a los 2 días vas a adaptarte, va a ser una mejora y te va a evitar ciertas sorpresas en carretera. Y por lo tanto, pues es algo en lo que está claro que hay que apostar, porque puede salvar vidas a medio plazo. Y para eso tenemos que estar en la Dirección General de Tráfico.
Yo cuando hablamos de tecnología, tú lo sabes, bueno, lo primero que quiero es felicitarte, que debería haber empezado así, o felicitarnos todos, ya que es la primera vez que lo hacemos, que hablamos durante este año en los micrófonos de Capital Radio, felicitarnos todos por las buenas cifras del año pasado de por qué hemos rebajado esa siniestralidad en nuestras carreteras, pero nos queda mucho por hacer. Yo siempre digo que felicitarnos nos tiene que durar un instante nada más, lo suficiente para coger aire y poder volver a empezar a hacer el trabajo, pero Jorge, hay otros factores como por ejemplo la presión de los neumáticos. Yo siempre digo que es que toda esa tecnología va en el espacio de cuatro tarjetas de postales, de esas que antes mandábamos tanto y que ahora echamos tanto de menos cuando se viaja, esas cuatro tarjetas postales que es lo que une toda la tecnología del coche al asfalto, porque los coches siguen yendo por el asfalto, ¿verdad, Jorge?
Sí, siguen yendo por el asfalto y seguirán yendo por el asfalto mucho tiempo, pero estoy de acuerdo contigo que las condiciones del vehículo, tener bien los neumáticos y las nuevas tecnologías que hay en los neumáticos que nos avisan del estado de la presión, etcétera, etcétera, pues no dejan de ser otro avance. Al final, cada pequeño avance suma para tener un conjunto de vehículos más preparados.
No quiero entretenerte mal, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, que para nosotros es un placer acudir a Capital Radio y esa oportunidad que nos dais de contar en las cosas que estamos trabajando, que nos encanta hacerlo y también sois parte un poco de esa bajada de siniestralidad, ¿no? Todos los que nos ayudáis a difundir todo lo que es importante para salvar vidas en carretera.
Pues muchas gracias por la parte que nos toca. Ya sabes que es un empeño de la casa, pero también personal, y que seguiremos trabajando con vosotros porque comunicar lo bueno que está haciendo la DGT, que está haciendo muchas cosas buenas, es también comunicar un poquito más de tranquilidad. Si nos calmamos todos al volante, sabemos que hay sistemas que nos van a ayudar y además revisamos y cuidamos nuestro vehículo, pues llevamos mucho ganado.
Desde luego que sí, Timo. Muchísimas gracias por todo, como siempre. Un abrazo.
Gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. Jonander García, Jorge Ordas, y todo el equipo de Continental. Está siendo un lujo de mañana, un lujo para explicar ese futuro de la movilidad a través de los ojos de Continental, para hablar de seguridad, sostenibilidad, tecnología. Pero nos queda un tercer bloque que a la vuelta de esta pequeña pausa de publicidad les vamos a proponer, que es un bloque de la parte más básica que tiene la seguridad vial. De hablar de cómo hacemos seguridad vial a través de todo, incluidos los patrocinios deportivos, porque ¿qué piensan? ¿Que cuando una empresa hace una inversión importante en patrocinios deportivos no lo hace con algún sentido? Pues no, también lo hace buscando la seguridad, en este caso de Continental, y es lo que ha hecho con Unipublic, pero les voy a dejar con la miel en los labios y lo vamos a retomar a la vuelta de la publicidad.
Capital Radio, la genuina radio económica. En Capital Radio, motor sobre ruedas, con Chimo Ortega.
Seguimos aquí en esta sede de Continental, en el Parque Empresarial San Fernando de Henares, en este programa especial con el Continental y el futuro de la movilidad como eslogan, en el que hablamos sobre todo de tres patas, de las tres patas que sostienen este futuro de la movilidad: la seguridad, la tecnología y la sostenibilidad. Y ahora vamos a hablar un poquito más de seguridad, porque aunque son temas que se van cruzando durante toda la mañana, seguimos con Jorge Cajal, perdona, Jorge, director de comunicación de Continental.
A los alemanes les cuesta mi nombre también, ¿eh?
Claro, es que sois demasiados Jorges esta mañana. Me estáis liando tanto, Jorge. Javier Caballero, también para llevar la J y la R. Javier Caballero, director de marketing de Continental. Incorporamos a nuestra mesa a Pablo Osorio, el Digital Manager de Unipublic. Hola.
¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Para los que no lo identifiquen, Unipublic, piensen en la Vuelta a España.
Organizador de la Vuelta Ciclista a España.
Exacto.
Eso es.
Y lo primero es que quiero hablar de seguridad, ¿vale? Pero de la seguridad de la básica, porque Continental lleva años con una visión, que es esa visión cero de accidentes, donde va incluyendo muchas cosas. Ahora hablaremos con Pablo y con vosotros de esa campaña Distánciate que estáis haciendo, pero también hablamos de la seguridad básica, ¿vale? Hemos hablado hace un momento en el bloque de tecnología de los sistemas, que ya es obligatorio en los coches para mantener la presión, pero la presión no es suficiente para la seguridad. Tenemos que hablar de banda de rodadura.
Bueno,
porque mí es fundamental que sepan lo que es una banda de rodadura y cómo que hay que medir en una banda de rodadura. Vamos a dar un poco de clase también, ¿no?
Lo primero decir que me alegro por mi tocayo Jorge Ordaz, en este caso de la DGT, que he seguido con atención, porque de hecho es el brazo, ¿no? Que nos puede ayudar a que todos estos mensajes. Y Chimo, de verdad, ahora estamos en un tema que no es broma, ¿eh? No estamos diciendo, bueno, la presión, obviamente hemos dicho que es muy importante, pero ya hemos puesto algo para ayudar a que el conductor la controle, que son sistemas.
Que lo hemos tenido que hacer obligatorio.
Que es tecnología. Sí, pero a pesar de todo, convendría que acordarnos de la frase de cada vez que pase por echar combustible,
no esperen que el sensor salte.
Bueno, pero el tema de la profundidad de dibujo es un tema muy serio. Es un tema muy serio, que además yo me gustaría que aquí quede clara la posición de Continental. Nosotros, incluso ese límite de legal del famoso 1.6 milímetros de profundidad de dibujo, nos parece un límite muy bajo.
Es un mínimo legal. O sea, es hasta ahí donde puedes llegar.
Nosotros,
es que con eso vayas bien, sino que más allá de ahí ya no puedes pasar.
Nosotros recomendamos desde luego en turismo 3 milímetros en verano, 4 en invierno, 4 milímetros a partir del momento en el que un usuario debería plantearse el cambio de neumáticos, ¿no? Esto es más complicado porque aquí no hay un TPMS detrás. Es verdad que hemos hablado del típico monedita del euro, la meto ahí a ver si en la parte de dorada o no sé qué sale o no sale. Es mejor que todo cuando detectemos que nuestros neumáticos pueden tener algún desgaste, sea homogéneo en todo el neumático, sea en alguna parte de él, que vayamos a un taller de confianza y nos digan hay que reemplazarlo o no. Y en ese momento pues nos lo tomemos en serio, porque mira, hablábamos de las circunstancias climatológicas, lluvia, agua, frenada. Estamos hablando pues que en distancia de frenada a 120 kilómetros pueden ser hasta 100 metros. Imaginemos lo que son 100 metros o a 80, 25,8 metros de diferencia. Es decir, cuidado, porque esto es
mucho
chocar,
cuidado,
y tener un accidente o no tenerlo.
En invierno, apuntalando lo que dice Jorge, en invierno, sobre todo, que es más cuando más llueve, la profundidad del neumático es fundamental. Menos de 3 milímetros, tenemos todos un montón de test, y está completamente comprobado que mojado, menos de 3 milímetros empieza a ser peligroso. Entonces, por eso nosotros, sobre todo en condiciones de mojado, recomendamos sin duda llevar el neumático a 3 milímetros.
Con un coche clase media, un Golf, que se han hecho unas pruebas recientemente, a una velocidad de 120 kilómetros, es decir, no nos hemos ido a hacer el loco, a velocidad permitida en autovía, la distancia de frenado son 51,9 metros más, 60 metros. En 60 metros te puedes llevar por delante puesto
muchas cosas. Vehículos.
Y los últimos 10 son más o menos despacito, pero los primeros 50 vas a una velocidad que son los más difíciles de frenar el vehículo, de cambiarle esa inercia. La inercia del vehículo te va llevando por delante.
60 metros, para que nos hagamos a la idea, es más de la mitad de un campo de fútbol. Un campo de fútbol es largo. Fíjate lo que tardas en parar el coche.
Y eso en condiciones buenas, porque en condiciones un poco más complicaditas, ya con neumáticos por debajo de los 3 milímetros que tú decías, se puede necesitar 155 metros para llegar a frenar. Sí, es decir, estamos hablando de que
un campo de fútbol y medio.
Triplicamos la distancia inicial prácticamente.
Claro, las ranuras, o sea, todo lo que ve la gente en su coche cuando mira su neumático.
No están para hacer bonito, ¿no?
Aunque lo parece, y hay una parte que es verdad que puede ser estética, esas ranuras son evacuación de agua. Exacto. Son litros de agua que permite al vehículo evacuar. Y fijaos, si ya estamos hablando que es importante en distancia de frenada en un vehículo turismo, ya no quiero decir aquí con mi amigo del Pablo, cuando hay algún ciclista en ese camino, ¿no?
Sí.
Yo aluciné, la primera vez que firmasteis el acuerdo de colaboración, que tuve la suerte de estar allí, aluciné con la gama de neumáticos que presentó Continental. Yo decía, pero bueno, para las bicis hay tanta cosa, o sea, desde los slick, por usar sistemas de carreras, uno al final le queda algo en esta vida, hasta ese neumático rayado. Yo decía, pero ¿de verdad las bicis también?
Sí, hay muchos tipos de neumáticos, la verdad, y bueno, al final cada uno sirve para una cosa. No es lo mismo subir un puerto que bajar un puerto, que ir en una carretera con hielo, con agua. Entonces, la verdad que es importante saber el neumático adecuado para la bicicleta.
Pablo, antes de entrar en las campañas juntas, que hablamos, obviamente porque Continental es patrocinador, pero ¿por qué se elige Continental? Porque al final, yo digo, es un poco de perogrullo, están todas las grandes vueltas, pero es que además el 80% o más, yo me quedo en el dato del 80 para no meter la pata, de los equipos ya montaban neumáticos Continental, y no tiene nada que ver vuestra organización en que los monten o no. Ellos son totalmente autónomos para decir qué neumáticos llevan en las bicicletas.
Bueno, yo creo que lo importante cuando un evento como la Vuelta Ciclista a España se une a un patrocinador, no debe ser solo una relación económica o de patrocinio, de dar visibilidad, sino que también tiene que haber una relación de compartir una serie de valores. Y en este caso yo creo que tanto Continental como la Vuelta pues comparten valores como la lucha por la seguridad, la innovación, la tecnología y mirar hacia el futuro, que es muy muy importante.
Nosotros, perdona, gracias,
perdona,
Pablo, porque,
sí,
pero
podéis hablar libremente.
Veníamos,
es la zona, la parte que me gusta, la del final del programa, donde ya todo el mundo
pues puede estamos cargar. Saltando aquí de rama a rama, pero es verdad que veníamos como marca de unos muchos años, incluso yo diría que algunas décadas, ligados a un deporte como el fútbol, que desde luego también obviamente ha sido un éxito para la compañía, y que ha perseguía unos objetivos muy claros de conocimiento de marca. Pero tengo que decir, y esto es verdad, en la pequeña experiencia que tenemos desde hace 2-3 años con el territorio de ciclismo, que es espectacular. Es decir, no es comparable probablemente en audiencias cuando miras unas cosas y otras, pero el profesionalismo y sobre todo el hecho de que Continental tiene cosas que contar, lo decía Pablo, ¿no? No es solo, bueno, pues me meto en un patrocinio, pongo mi logo aquí o allá, o hago esta activación o no. No, es que aquí hay cosas que contar, ¿no? Y encajamos muy bien, porque precisamente nosotros nos sentamos la primera vez, oye, nosotros, seguridad. Joder, pues estamos hablando lo mismo, ¿no? Nosotros también queremos estar ahí, y por eso surgió de forma natural el tema de Distánciate como campaña, porque además nosotros lo que queríamos era hablar también no solo del neumático en bicicleta, que por cierto ya aprovecho y digo que
meto
la cuña publicitaria y digo que es probablemente el mejor valorado por todos los ciclistas profesionales de todos los equipos. Esto nos lo han dicho en primera mano, con lo cual no me lo invento yo. Es decir,
si lo usan por algo será. Yo siempre digo que en la competición de más alto nivel no te andas con tonterías. O sea, no vas por un patrocinio, ¿no? Si puedes ganar un segundo y ganar en seguridad cuando un ciclista se tira para abajo, olvídate que ese va a ser el neumático, independientemente del acuerdo.
Y uno de los más usados también, los equipos del World Tour, que podríamos decir que como la primera división del ciclismo, no sé si lo habéis dicho antes, son ocho equipos los que...
Y además ocho de los importantes, ¿no? Con lo cual, insisto, orgullosos de eso, pero también trasladarlo un poco al sector turismo, ¿no? Es decir, a esa convivencia que tiene que haber en la
y a las dos ruedas de calle. No se olviden que no solo son neumáticos para las bicis que corren la Vuelta a España o el Tour o el Giro, son neumáticos para todos. Porque también se gana en seguridad, porque estamos hablando mucho de seguridad de las cuatro ruedas, pero hablemos ahora un poquito de las dos también, que también tenéis divisiones.
Sí, porque la cantidad de amateurs que salen todos los días, todos los fines de semana, todas las semanas a las carreteras, pues también quieren
que
seguridad.
Que salen con buen, con mal, con lluvia, sin lluvia, que el amateur es muy muy pro de sí mismo.
Sí, al final cuando tienes que trabajar entre semana y solo dispones del fin de semana, pues sale sí o sí, haga frío, lluvia, truene.
Y si pensamos en términos de seguridad, en neumáticos de turismo siempre hablamos que el neumático de un coche tiene más o menos un palmo de contacto con el suelo, pero pensad incluso en un neumático de bicicleta. O sea, prácticamente estamos hablando de milímetros de contacto con el asfalto. O sea, que ahí la seguridad es aún mucho más crítica.
Les voy a poner un ejemplo que es un poco crítico, pero que se me acaba de ocurrir. Si un neumático de turismo fuera esta libreta...
Sí, más o menos.
La goma, la cinta que la sujeta sería lo que contacta de un neumático de bici con la carretera.
Y más teniendo en cuenta que el coche al final lleva una carrocería, pero cuando vas en bicicleta, la carrocería es el cuerpo del ciclista. Entonces, la delicadeza... es máxima.
¿Y Jorge?
No, decía que porque hablábamos de DGT y de Jorge Ordaz. Es verdad que es para felicitarles porque...
Hombre, ha bajado la siniestralidad.
Ha bajado la siniestralidad el año pasado.
Pero las dos ruedas no, ¿eh?
Ahí está.
De hecho, yo quería entrar en materia porque me lo habéis puesto un poco así como... Dices, le vamos a hacer al presentador fácil que ya lleva dos horas de programa. En esa campaña que tenéis conjuntamente que elaboráis y que presentáis, la campaña Distánciate, ¿vale? Yo llevo una de esas pegatinas en mi coche. Jorge lo sabe, de qué salieron. La llevo puesta en la luna trasera de la distancia que hay que tener entre un coche y un ciclista cuando le adelantas. Porque no solo es poderlo hacer, sino inculcarlo. Porque otro problema que tenemos, y cuando hablamos no tanto del ciclismo profesional, aunque también ocurren estos accidentes cuando entrenan, sobre todo, sino de aquellos que nos gusta y que salimos y cogemos la bicicleta en esas condiciones que no siempre son las perfectas, pero que intentamos hacerlo lo mejor que podemos. ¿Esa campaña Distánciate en qué consiste y qué objetivos tenéis?
Vale, bueno, cuando empezó la relación de la Vuelta con Continental, pues al final, como decía Jorge, tanto ellos como nosotros hablamos el mismo idioma. Ellos quieren hablar de seguridad, nosotros también. Entonces surgió la idea como una parte del proyecto Visión Cero de Continental, apoyarlo con la iniciativa Distánciate, que lo que busca es fomentar la convivencia entre ciclistas y conductores en carretera, reducir al mínimo las víctimas de accidentes de tráfico, tanto de coches como en ciclismo. Y bueno, hablar de seguridad y fomentar esa convivencia entre unos y otros.
Uh-huh. Hablar de seguridad y fomentar la convivencia.
Claro, porque la
convivencia... Me ha encantado, algo que debería ser básico y que tenemos muy, que recordarle muy, a la gente.
Es muy importante la convivencia. Si al final el 100% de los ciclistas son conductores, no hay un porcentaje tan alto de los conductores que sean ciclistas, pero sí que es verdad que al final estamos dedicados... Hablo en primera persona porque yo soy uno de ellos, soy ciclista y conductor, y estamos destinados a entendernos. Al final la carretera es de todos y hay que hacer el máximo posible por compartirla.
¿Y por qué siguen produciéndose tantos accidentes cuando yo creo que ni vas a ganar 5 segundos por esperarte a que venga un coche en dirección contraria, que suele ser el típico accidente? Hay un grupo de ciclistas, coche que viene en dirección contraria, y como no te puedes abrir lo suficiente, ese metro y medio obligatorio, pues directamente te pegas y sin querer, la mayoría de las veces, yo no creo que nadie lo haga intencionadamente, te llevas a alguien por delante.
Sí, esa es la gran pregunta. Todos sabemos la teoría, pero luego a la hora de aplicarlo se hace difícil. ¿Por qué se producen tantos accidentes? Pues principalmente, bueno, lo hemos hablado muchas veces con embajadores de la iniciativa Distánciate, uh-huh, como Luis Pasamontes o Emilio de Villota. Al final, los despistes, aunque sea mirar el móvil, enviar un WhatsApp, o los coches cada vez vienen con más tecnología, simplemente con mirar el monitor del coche o intentar cambiar alguna configuración del aire acondicionado, ya le estás quitando segundos de visibilidad a la carretera. Y a esas velocidades y con un ciclista de por medio puede ser cualquier tipo, puede ocurrir una desgracia.
Yo tengo
igual por los ciclistas. No puede ir un ciclista por carretera con los auriculares o mirando el móvil o circulando en fila de 3-4. Recordemos que el máximo permitido es 2 ciclistas en paralelo cuando sea posible, y los coches cuando tengan que adelantar a un ciclista tienen que dejar una distancia de 1.5 metros.
Uh-huh. Yo tengo un amigo, decía, que es muy muy ciclista, y cuando estábamos viendo juntos las imágenes del Dakar, que sabéis que yo soy muy afín también, decía, no entiendo por qué no es obligatorio para salir por carretera llevar un dispositivo que no sea un iritrack, ¿eh? No vamos a hablar de un dispositivo tan complicado, pero un dispositivo que alerte al conductor directamente de que está llegando un ciclista, o sea, que le alerte, que le diga, cuidadito, que está un ciclista delante. De hecho, los sistemas ADAS, los nuevos sistemas de seguridad, una de las cosas que incorporan es el reconocimiento de peatones y de ciclistas, y antes de que tú lo veas.
Sí, y en el reglamento europeo que gestiona todos los avances tecnológicos del automóvil, está claramente listado ahí una serie de elementos que van a ser obligatorios. Uno de ellos es ese, ¿no? Yo a la pregunta que tú hacías, que me parece súper interesante, porque hay tantos accidentes, tú apuntabas esa parte, también hay una parte, obviamente, que tiene que ver con la actitud, ¿no? Todos, de alguna forma, al volante o en una bicicleta, pues nos comportamos a veces de forma diferente como somos. Pero hemos hecho recientemente un estudio, que quizás conoces porque te hemos mandado también un poco resultados, cualitativo, promovido por Continental.
Este es el momento en que Jorge Cajal, después de, con la confianza que nos une y después de hora y media larga de programa, se convierte en el presentador. Jorge Cajal, por favor, introdúcenos el estudio, gracias.
No era mi intención, pero en este estudio los conductores españoles creen que su seguridad vial depende de otros.
Sí, es curiosa.
Curiosa conclusión. O sea, no va conmigo tanto como que va con los otros, ¿no?
No entienden que seguridad vial es su vida.
Eso es. Y eso sí que me parece que es un elemento que explica, por lo menos, el por qué se convive tan mal en la carretera, ¿no? Cuando, como decía Pablo, pues todos tendríamos que, con nuestro vehículo, el que sea, de dos ruedas, con motor o sin motor, poder disfrutarla.
Dicho esto, no nos dejéis con el titular, cuéntanos algo más del estudio.
No, es curioso porque nosotros, claro, en Visión Cero que apuntabais, tiene cuatro elementos, ¿no? Nos preocupa la infraestructura también, cómo está el estado de las carreteras, nos preocupa el vehículo y nos preocupa el conductor. Pues queríamos saber un poquito más acerca de las motivaciones que tiene la gente, el conductor. Seguridad es volver a casa con los míos. Por cierto, que utilizamos tres digamos, grupos que nos interesan especialmente. Uno son los jóvenes. Uh-huh. Haremos algún programa. Esto sería para hacer un programa ya especial sobre movilidad y jóvenes.
Yo estoy encantado de hacerlo. Joven igual no soy, pero estoy encantado. Me siento.
A nosotros nos preocupa especialmente, ¿verdad, Javier? El qué opina, porque son los compradores y los conductores del futuro, ¿no? Los compradores de neumáticos y los conductores del futuro. ¿Qué opinan los jóvenes sobre la movilidad en general? Y te llevarías muchas sorpresas. Luego, obviamente, pues colectivos como Padres con Niños, que está claro que yo creo que son más cercanos o más sensibles el tema de la seguridad. Y bueno, pues hemos sacado una infografía que, insisto, es curiosa. Yo destacaría sobre todo eso, ¿no? Que lo percibimos como que la seguridad vial, mientras no me toque a mí o porque no he tenido ningún incidente, es más cosa de los otros que se comportan mal y yo soy el que conduzco en general bien, ¿no?
Y te voy a arrancar un compromiso. ¿Dónde pueden buscar esa infografía? ¿En Continental la pueden encontrar? Porque sí, si no, la vamos a colgar en las redes sociales, pero ya.
Pues
porque yo creo que es fundamental.
Y desde luego os animo también a que a través de Capital Radio
haremos difusión.
Yo estoy
convencido. Hablábamos con Jorge Orda, el DGT, hablábamos con Continental, con Unipublic. También hay otras fundaciones que trabajan con vosotros, la Fundación Scarponia, Stop Accidentes, hay muchas fundaciones que trabajan en esto de la seguridad, pero seguimos teniendo, no tengo los datos actualizados de 2019 todavía, pero 7.598 víctimas en 2018. Eso es una pasada.
Sí, es demasiado.
Es una barbaridad.
Es demasiado. Teniendo en cuenta además que, bueno, lo hablo por el lado de los ciclistas, cuando un ciclista sale a entrenar o a disfrutar de la bicicleta, no va él solo, sino que al final hay mucha gente esperándole en casa, hay una mujer, hay unos hijos, entonces no tenemos que pensar, cuando alguien va conduciendo un coche no tiene por qué pensar solo en la bicicleta que tiene delante, sino en toda la gente que hay alrededor de esa persona. Igualmente también decía Jorge antes, yo creo que otro de los grandes problemas o una de las grandes causas de estos accidentes es la impaciencia de la gente.
La prisa mata, que
la
dicen
prisa
en Marruecos.
Mata. Y no solo,
que hemos bajado mucho, llama mucho la atención, pero es verdad.
Y no solo en los conductores, que no aguanten 20, 30 segundos para adelantar con seguridad un ciclista, sino también los ciclistas que no pueden respetar un paso de peatones o tienen que saltar un semáforo en
rojo. O tienen que mantener una conversación en el momento más inoportuno y en la mitad de una zona de curvas, que también lo hacemos.
Sí, yo creo que ese es otro de los grandes problemas.
Yo creo que aquí en este aspecto la clave es esta, porque al final los sistemas de los coches cada vez mejoran más, cada vez hay más sistemas de alertas, de seguridad. las carreteras son mejores, etcétera, pero al final el 99% de los accidentes prácticamente son elementos de distracciones o elementos humanos. Entonces aquí la concienciación es el factor clave, y de ahí también un poco que hagamos la campaña Distánciate, que es un, es más la concienciación que no el concepto de que tienes que dejar una separación entre el ciclista y el vehículo.
Pero yo soy positivo y me gustaría poner aquí el toque positivo. Hay muchos ceros, como Visión Cero, hay muchos ceros que nos permiten ser muy optimistas de cara al futuro y de que está más cerca de lo que pensamos. A mí me gusta siempre poner varios ejemplos de los ceros que pueden ser esa Visión Cero. Uno de ellos es poblaciones con más de 50.000 habitantes en España, 21 poblaciones que no han tenido ni un accidente mortal en el año 18. Es decir, luego hay muchas poblaciones importantes, no estamos hablando de pueblos pequeñitos, sino poblaciones importantes que lo consiguen. Luego, ¿por qué no lo conseguimos todo? Segundo dato, ¿cuántos días sin muertos ha habido en el ejercicio pasado? Pues bueno, pues todo eso va sumando. El otro día también la DGT anunciaba que ha sido el primer año, el 19 creo, en el que en transporte de viajeros por carretera en vías interurbanas no había habido ni un solo muerto. Lo que quiero decir es que, por un lado, nosotros como Continental ponemos la tecnología. Por otro lado, si hay casos en los que conseguimos ese cero víctimas, luego habrá que ir a cero accidentes. Eso, evidentemente, es un poco más lejos. Pero cero víctimas, pues deberíamos ser capaces. Y, ojo, y España, y por dar el último dato un poco positivo, estamos en el vagón de adelante de la baja siniestralidad en Europa. Prácticamente, salvo algunos países nórdicos e Inglaterra, estamos ocupando las cinco primeras plazas en esa baja siniestralidad.
Y estamos de enhorabuna porque hemos retomado esa senda durante el año pasado. Pero tú apuntabas una cosa, mi buen amigo Emilio de Villota y además buen amigo de Continental siempre dice que el pacificar el tráfico no depende tanto de la velocidad, sino de pensar que en el coche de al lado va tu hermano. Dice, cuando tú cierres a alguien en un cruce o no le dejes pasar, piensa que es tu hermano, a ver si no le dejas. Y a mí me parece una objeción buenísima al pensamiento que hay que hacer conduciendo. No es un extraño, es mi hermano. O el que va montando en bicicleta es mi primo y no me le voy a llevar por delante, que queda muy mal, que luego me riñen en casa, ¿vale? Pues perdonadme la broma, pero es así. Yo creo que esto es básico. Bueno, pues ya que os tengo, y perdonadme que haga un inciso, pero las dos horas se acaban, nos quedan tres minutos. Parece increíble, pero pasan. Si quiero que me contéis algo de la vuelta de este año, perdonad, tengo Unipublic, tengo Continental, no puedo evitarlo. Y además con la importancia que tiene el patrocinio deportivo para una empresa como Continental, como decía Jorge, o para cualquier gran empresa. ¿Qué va a pasar con la vuelta de este año? Venga, Pablo.
Dándole. Bueno, la Vuelta 20 se presentó a finales de diciembre y va a ser una de las vueltas más internacionales que se recuerdan desde hace mucho tiempo. En total van a ser cuatro países. Vamos, la Vuelta a España va a salir de Holanda, habrá tres etapas allí, pero además por el camino hasta llegar a Madrid, al final de esas tres semanas de competición, también va a pasar por Francia y va a pasar por Portugal, en total cuatro países. Una llegada mítica como es el Tourmalet y también etapas en Portugal con llegadas, por ejemplo, a Oporto. Y luego, por supuesto,
¿dónde está nuestra fábrica?
¿Dónde está la fábrica de Continental? No vaya a decirlo.
No, esa es la cuña, por la broma. Pero
a lo mejor no es casualidad.
A lo mejor no va a ser casualidad que Capital Radio haga algún día.
No, la verdad es que promete ser una vuelta, yo creo, ¿verdad, Javier? Muy interesante. Ya hemos cogido algo de experiencia y de carrera. No tanto como otros patrocinadores que están ahí desde hace muchísimos años, pero promete ser muy vibrante y además, insisto, como decías tú, muy internacional. Ya nos están pidiendo ayuda nuestros colegas de Holanda y de Portugal para decir, oye, que la vuelta también tiene tirón aquí, o sea que Continental estará de nuevo con vosotros dando el premio a la combatividad, que yo creo que bueno, que es un premio muy bonito, ¿no? Al corredor más combativo de cada etapa, aquel que aunque no haya ganado y no, a lo mejor no se ha llevado el no las mieles del triunfo, pero bueno, se ha sacrificado.
Pues no me queda más que daros las gracias, Pablo, a ti por incorporarte a esta mesa.
Muchas gracias.
A Javier también y a Jorge también por estar toda la mañana con nosotros.
Se ha pasado muy rápido esto.
Y ha pasado muy rápido, ¿verdad? Es que esto pasa muy rápido siempre. Pero no piensen que este es el final de una jornada. Piensen que es el principio de lo que vamos a hablar durante este año nos ponemos los deberes prontito para poder estar hablando todo el año de seguridad vial, de sostenibilidad, de tecnología, con uno de nuestras empresas de referencia en Capital Radio. Ya saben que nos une muchas cosas a ellos, como es Continental. Muchas Yo siempre gracias. Digo que hasta la mesa del estudio principal, que es redonda, nos une Continental. Es una broma que
como
tenemos.
Como un neumático.
Exacto.
Pues muchas gracias y encantado de que habéis tenido aquí.
Ha sido un placer, gracias a todos y ya saben que pueden volver a oír el programa en nuestras redes sociales, en nuestros podcasts, en nuestra página web y, como no, darles las gracias por estar con nosotros y aprender un poquito más de esas tres materias básicas para la vida de todos los usuarios de un automóvil o de cualquier vehículo, incluidas las bicicletas. Muchas gracias a todos.
En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.